Buenas tardes a ustedes. Si estás aquí visitando con nosotros, estamos felices que estás aquí animado, sé que estás aquí interesado buscando las cosas del Señor con nosotros. Aquellos de nosotros quienes somos miembros aquí, me aseguro que ustedes están emocionados de estar aquí. Es algo de ánimo estar aquí juntos los unos con los otros. Y en actualidad voy a estar hablando acerca de eso en esta noche. Nosotros estamos aquí aún en... Déjenme asegurarme que no tengo mi el clic usual. Ok, aquí estamos. Este es el tiempo del mes donde nosotros vamos o donde nosotros presentamos la lección en nuestro tema del año que hemos estado estudiando a través de este año. Como ustedes saben, el tema ha sido amad los unos a los otros. Y esta es la séptima lección en nuestra serie. Hemos ido por varios gran estudios a través de la línea de amándonos los unos a los otros y cómo lo hacemos en las cosas que nos enseñan las Escrituras en cuanto cómo es que nosotros llenamos eso deseando. El deseo de Jesús es que nosotros nos amemos tanto como Él nos amó. Y nosotros estamos en la lección número 7 en esta noche. Conmovido o animar, estimular los unos a los otros. Yo sé que los ancianos, cuando ellos decidieron en este tema, una de las motivaciones de los ancianos era reconociendo que nosotros estábamos saliendo fuera de COVID y todos los desafíos que estábamos afrentando en ese entonces, y aquí estamos como que en la mitad de este tema, y aquí estamos todos juntos y estamos muy emocionados acerca de todo esto. Ustedes saben que las bendiciones esperamos de estando aquí juntos de esta forma, que se puede hacer aún más aparente. Yo creo que de lo que eran anteriormente, yo creo que es verdadero de mí. Entonces yo creo ha sido bueno para mí de pensar acerca de esta escritura que vamos a estar pasando tiempo en esta noche con relación al hecho de que todos estamos juntos de nuevo como uno. En la lección del tema, vamos que cuando se estaban dando, cuando estaban poniendo las diferentes oradores, le preguntaron quién quería ser qué. Yo fui un voluntario para dar este tema en particular, primeramente por la escritura con la cual está ligada, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y le invito a que tomen sus Biblias y que vayan a ese libro, porque vamos a estar paseando tiempo en la primera parte de la lección en particular, mirando a los versículos en Hebreos capítulo 10, donde estas palabras se encuentran, estimulad los unos a los otros. Y yo quería... Hasta fui como un voluntario por este tema, porque Hebreos 10, 24 y 25, como es con muchos de ustedes, hay palabras familiares, pero yo quería tomar tiempo para pensar acerca del contexto un poco más, de tomar tiempo para pensar acerca de qué en la actualidad eran esas palabras, si hay cosas más profundas en las cuales yo tengo que estar pensando, cosas que yo tengo que estar aplicando, y en verdad lo que voy a estar haciendo en esta noche va a ser compartiendo los frutos de mi propio pensamiento y estudio en esto. Yo ciertamente no voy a poder cubrir todo que quizás tú pongas bajo la bandera de estimulándonos los unos a los otros, pero espero que las cosas que tengo que compartir sean de beneficios para ti, como lo fueron para mí. Ahora, ¿de qué se trata el libro de Hebreos? Si tú hubieras sumado lo que se trata el libro de Hebreos, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo describirías el libro? Algunos han sugerido que una forma de describir el libro es de las cosas mejores. Esa es una respuesta común, porque el libro nos muestra cómo Jesús encontramos un mejor mensajero, encontramos un mejor sumo sacerdote, encontramos una mejor pacta, una mejor esperanza, encontramos un mejor sacrificio y mucho más. Y esos son contrastes poderosos que podemos ver dentro de este libro. Pero te quiero preguntar, ¿por qué específicamente era que el libro de Hebreos estaban tan interesado en cuanto a enfatizando esto por su audiencia? Y yo diría es que la razón en la cual es que hay evidencia que ellos probablemente le estaban escribiendo a cristianos que salieron del judaísmo y que fueron perseguidos por aquellos en el establecimiento ortodoxia a judía, y la preocupación era que a través de esa persecución aquellos cristianos iban a perder su fe. Y entonces hay advertencias y ánimo a través del libro para no perder corazón, de retenerlos, de mirar cuidadosamente, de fortalecer los brazos y las piernas y de los recordatorios de aquellas cosas mejores, en particular en comparación con la ley antigua, el pacto antiguo, los recordatorios de esas cosas mejores es para mejor ser anclas para aquellos cristianos. Después de dar las razones en las cuales el sacrificio de Jesús no ha limpiado y ha abierto el lugar para Dios, en él, yo quiero leer, empezando en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, lo que dice la Escritura después de esto. En el versículo 19, él dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar altísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino que Él abrió por nosotros a través del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver el día se acerca. Noten que el cristiano, el creyente aquí, es llamado a tres cosas. Todo tiene que ver con el monos, o mos, hablando acerca de las multitudes. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Con corazón sincero. Si hemos sido perdonados, si Dios ha guardado sus promesas y ha hecho el camino a Él disponible en Cristo, bueno, Él tiene que desear que nosotros nos acerquemos. Y conociendo eso, tenemos que sinceramente y puramente ofrecerle nuestros corazones y acercarnos con confianza, pero con nuestros corazones genuinamente les quieren complacer en todo lo que hacemos porque valorizamos lo que significa el ser perdonado. Queremos hacer nuestras vidas un sacrificio vivo que es nuestro servicio razonable en base a lo que Él ha hecho. El versículo 23, mantengámonos, es la próxima. Firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. En otras palabras, si nosotros en Jesús ahora tenemos esta confianza, esta expectativa de un mejor país, una mejor posesión a través del nuevo y vivo esperanza en Jesús, pero no deje que se vaya. No deje que ninguna cosa te lo quite, no deje que ninguna cosa te desanime, ninguna cosa que te engañe, o que te tenga temor, o que te cause a quitar tus ojos. Reténgalo, manténgalo por todo lo que tienes, con todo lo que tienes. Y número tres, esto es lo que llama a ser el creyente tiene que hacer. Y considerar encontrar otros que nos puedan animar y estar ahí por nosotros, velándonos para que cuando seamos tentados y alejarnos de Jesús, Dios nos va a dar poder que Él da y trabaja a nosotros por otras personas. Encontremos a otros para animarnos. ¿Es lo que dice el texto? Casi, pero no tanto, no exactamente. Miren, y el versículo 24 ciertamente implica que nosotros nos necesitamos de la forma en la cual yo acabo de describir, pero yo no creo que debemos faltar lo que dice lo que el texto está diciendo en la actualidad. No dice, y encontremos a otras personas para que ellos nos animen a nosotros, para mantenernos a nosotros fuertes y mantenernos acercarnos. Él dice, considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo quiero hablar acerca de ese versículo 24 en más detalle. ¿Sabe? Dice, considerémonos. Yo lo estoy leyendo de una decente traducción en inglés. Yo no sé de cuál tú estés leyendo, cualquier traducción que tú tengas delante de ti. Pero diferentes traducciones dicen cosas como, considerémonos como. Otras dicen, pensemos en formas como, una traducción, otra traducción dice, demos pensamiento en cómo hacer algo. Esa es esa palabra considerar en la cual quiero que tú quieras que reflejes. Es una palabra que se usa en diferentes versículos para indicar la idea de volteando algo en tu mente, como que con propósito. Mateo 7, versículo 3 dice, ¿por qué es que tú ves la viga que está en el ojo de tu hermano, pero no conoces o no ves el palo que está en tu ojo? La idea es no ha visto esto, no has pensado acerca de esto. Lucas 2 en el versículo 24 dice, considera las aves, ellos ni ciegan ni recogen ni, y aún así Dios le da de comer, en el contexto donde Dios nos manda no ser ansiosos sobre aquellas cosas. Él dice, consideremos, piensa con propósito. Mirad en tu mente a las aves, lo que Dios nos enseña. Y después él continúa para hablar acerca de las flores del campo, las lirias. Esa palabra se encuentra en Hebreos 3, en el versículo 1, en el libro que estamos estudiando, donde dice, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, en el contexto ahí, él quiere que tú pienses, que haga la vuelta en tu mente, en propósito, intensamente casi, a las cosas que nosotros sabemos acerca de Jesús. Después voy a sacar Santiago 1 en el versículo 23, porque dice que si cualquier persona es un oidor de la palabra, pero no un hacedor, es semejante a un hombre que mira, y esa es la palabra griega ahí, la palabra traducida ahí, que mira intensamente o que mira su rostro natural en el espejo, porque después de mirarse, a sí mismo irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ahora, eso no es no mirando muy duro, eso es mirando con cierta intención, con un propósito, te vas a notar, estás pensando acerca de ti mismo en el espejo y en esa comparación. Otra traducción dice, velando aquí en Hebreos 10:24, observando. Otras dices, mirando muy cuidadosamente. Espero que puedan entender la idea aquí de esta palabra. Que la idea aquí es la noción de cuidadosamente pensando y contemplando cuidadosamente algo aquí. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en Hebreos 10:24. Pero es una contemplación cuidadosa, ¿pero de qué? De cómo excitándonos o estimulándonos es la palabra. Entonces, cuando yo pienso acerca de esa idea de estimulándonos, la celda traducción de nuevo es excitados o estimulándonos, o motívense los unos a los otros, dicen otras traducciones. Otras dicen como que el estímulo, ustedes saben lo que es, como el vaquero, usan ciertas, ¿sabe? Como que el vaquero usa el estímulo para animar. O espoliar, como aquí, pero consideren como estimularnos, o el espolón es lo que es el vaquero. Pero estamos tratando de estimularnos, estamos tratando de animarnos. De nuevo, como que para incitar. Vicente menciona, de nuevo, con mirada a incitar, a estimular, y después usa esta palabra griega, solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, y en Hechos 15, en el versículo 39. Que si tú quieres ir allá y quieres mirar eso, es ahí donde Pablo y Bernabé tuvieron su desacuerdo en cuanto a si deberían de llevar a Juan Marcos con él y se dividieron sobre eso, por ese fuerte desacuerdo. Es algo fuerte, es de donde vienen esto. Y de nuevo, yo estoy llevando aquí la idea que cualquier cosa que nos está llamando a ser en el versículo 24 nos considera ser pensar cuidadosamente. Y en cuanto a pensar acerca de ese pensamiento, ¿cómo es que nosotros nos vamos a mover y cómo que voy a de nuevo a estimular o mover otros aquí y estimular a otros a qué? Bueno, el amor y las buenas obras. Yo no me voy a enfocar en esa palabra tanto. No es que, ¿sabe? No es la definición de cualquiera persona acerca del amor y buenas obras, sino la definición de Dios acerca del amor y las buenas obras. Ahora, regresando a este versículo 24 y pensando acerca de ella, te vas a recordar que cuando al principio leí el versículo 24, yo no leí lo que en actualidad estuvo en el texto. La tercera parte aquí en el versículo 24 es considerémonos como encontrar a alguien que nos anime a nosotros y que nos provoquen a nosotros y animarnos a nosotros. No es lo que dice el texto. Dice, considerémonos como estimularnos los unos a los otros. Y eso es diferente en el sentido de esta cita aquí. Me gusta el comentario de David McAllister y qué tan simplemente lo pone en una nota aquí acerca de este versículo. Él dice, la tercera parte es de llevar en mente los hermanos de los unos a los otros en la fe y de buscándonos a ellos y de animarlos a ellos en decisiones de dificultades, como estaban enfrentando a aquellos cristianos en la persecución que ellos tienen en su tiempo. Bueno, es fácil de ser autoabsorbado, pero la instrucción aquí no es que nosotros debemos de encontrar a alguien que nos anime a nosotros, sino que nosotros contemplemos a otros para poder animarle a ellos. Eso me fascina a mí, donde las primeras dos de nosotros tenemos que estar haciendo es que yo tengo que retener y yo tengo que acercarme, y aquí es lo que yo necesito. Y el versículo 3 nos dice, consideremos cómo mirar a lo que necesitan los unos a los otros. La mayoría de las traducciones va a decir animándonos o exhortándonos en el versículo 25. Y esa palabra se encuentra en Hebreos 3, en el versículo 13, donde somos llamados como cristianos a exhortarnos los unos a los otros todos los días. con cuanto se ha llamado el día, para que nadie sea endurecido por la mentira del pecado. Pero es como que lo que estamos hablando en esta noche va a ser algo que en verdad debe de estar sucediendo entre los cristianos aquí todos los días. Pero noten el versículo 25 en Hebreos 10 como una aplicación muy específica o un pensamiento. Versículo 25 dice: no negligiendo a congregarnos juntos, como tienen algunos por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver el día, al ver que el día se acerca. Ahora, este es el versículo que muchos conocemos acerca de no abandonando la asamblea de nosotros juntos, y hablando acerca de nosotros congregándonos juntos, como lo hicimos hoy. Y yo quiero que tú no pienses ahora acerca de las cuestiones que personas dan acerca de cuándo es su pecado para yo no estar en la asamblea y estando con la iglesia, pero yo simplemente quiero que nosotros notemos en el contexto lo que está diciendo. No dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos, como tienen algunos por costumbre, sino en vez debemos congregarnos mientras vemos que el día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos como tienen algunos por costumbre, sino alcanzar y animarnos, sino exhortándonos los unos a los otros. Yo veo un paralelo aquí a un versículo que Marty nos mostró en la gran lección sobre teniendo acerca de la familia hace par de semanas, y en la declaración que él tuvo en Efesios 4. Efesios 4, es de la forma en la cual él lo pone. En el versículo 28 dice: el que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que deje de pecar. Bueno, eso hubiera sido importante. Es importante de él de dejar de pecar. Él no debe de ya o más hurtar. Pero es todo lo que dice. Para que pueda complacer a Dios. Sí, bueno, eso es importante. Él tiene que ya no más robar. Hacer una obra honesta para que pueda complacer a Dios. Eso es ciertamente verdadero. Para que pueda tener algo. Para que pueda proveer por sí mismo. Bueno, sí, eso ciertamente es necesitado. Él debe de dejar de robar y hacer trabajo honesto para que pueda proveer por sus propias necesidades. Eso es ciertamente algo que Dios desea y que nos enseña las Escrituras, pero no es ahí donde se termina este versículo. El versículo 28 nos dice que el que roba no es más roba, sino más que trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ese versículo me desafía, ¿verdad? Porque me hace pensar en cuanto a dónde debe de estar mi mente, en cuanto a las cosas que yo sí tengo, lo que sí estoy producido por mi obra. Sí, no debo de robar, no debo de pecar, disculpa. Sí, debo de trabajar para que mis necesidades son llenadas, pero yo tengo que estar pensando. Yo quiero trabajar de cierta forma en la cual yo pueda ayudar a otros, y ese es el nivel donde yo estoy mirando los unos a los otros. Y eso es lo que somos llamados. Si no hemos revestido del nuevo hombre aquí en Efesios 4. Si hemos sido revestidos con el nuevo hombre que ha sido hecho con la forma... Si hemos despojado al viejo hombre y puesto el nuevo hombre hecho en la semejanza de Dios, vamos a movernos más allá de proveyendo por nuestras necesidades y estar pensando acerca de qué yo puedo hacer por el uno al otro, por ti. Y esa es donde yo regreso a Hebreos 10 en el versículo 25, que no dice no negligiendo a congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero asegúrense que ustedes se congreguen porque hubiera sido mal si no lo hacen. Bueno, hay verdad en eso. Asegúrense que se congreguen para complacer a Dios. Bueno, eso es ciertamente verdadero, sí. Asegúrense que se congreguen con los cristianos por el beneficio, las bendiciones espirituales que te da a ti. ¿Es importante eso? Absolutamente. Pero no es lo que dice el versículo. Dice, no dejando de congregarnos juntos, sino más bien. Dice exhortándonos los unos a los otros. Tú tienes que pensar acerca de estando ahí, por lo que significa por tu hermano o tu hermana. Y quizás eso... Bueno, Dave, eso no es algo tan grande. Pero yo encuentro que eso tiene mucho poder, porque lo que ha hecho para mí es que me ha hecho reconocer que no, yo no preparo mi mente, yo no considero y cuidadosamente contemplo tanto como debo lo que yo puedo hacer para animarle a todos ustedes cuando yo estoy aquí con ustedes. Y no es que yo no pienso en ustedes. Ciertamente les lo amo y espero que les pueda expresar eso. Pero lo que pensando acerca de estas palabras me ha hecho hacer es que me hace reconocer que yo no cuidadosamente contemplo tanto como debo en preparación por nosotros reunirnos. ¿Cómo yo puedo estimular y animarle a ustedes? Y animarles al amor y a las buenas obras. ¿Qué de ustedes? ¿Esto te hace sentir o te hace pensar diferentemente? ¿Saben? Mientras yo miro estos versículos y regreso y lo miro y pienso acerca de los versículos que de nosotros tenemos, yo noto que la primera declaración se parece llevar con ella la idea de acercándonos a Dios, a Dios de nuevo y de nuevo. Y la segunda es enfatizando la esperanza que nosotros llevamos. A menudo no vemos en las Escrituras que cristianos, que lo que sus posesiones preciosas son fe, esperanza, y últimamente es el amor. En verdad, no es lo que nos está llamando el versículo 24, es de ejercer el amor. La forma en la cual lo hacemos es por contemplando cómo es que yo te puedo animar. Todos los días, sí, como dice el capítulo 3, versículo 13, pero también nuestras reuniones juntos. Tú sabes, tres formas en las cuales yo quiero sumar esto. Número uno, tenemos tres salidas que debemos de llevar, no lo he puesto en la pantalla, pero número uno, somos llamados para acercarnos, para considerarnos como animar. La primera dos son fundamentales. Para la tercera, si yo no soy sólido en mi fe, en mi esperanza, va a ser difícil para yo estimularte a ti para el amor y las buenas obras. Pero no hemos cumplido estos versículos si no nos estamos animando. Y segundamente, la tercera parte considera con consideración en cuanto como viéndonos, animándonos a cierto fin. Yo tengo que tener intencionalmente acerca de cómo yo hago animar, cómo yo animo. Y terceramente, yo tengo que estar pensando en cómo animar a personas diariamente, pero especialmente cuando los cristianos se congregan. Entonces, mientras estuve pensando acerca de esto, bueno, ¿cuáles son algunas formas en las cuales yo puedo pensar que yo pueda sacar acerca de esta escritura para aplicar? Y la primera cosa es, bueno, honestamente, no se olviden de asentarse juntos. No lo haga algo común y corriente que tú no te congregues. No tome decisiones de tu vida que te van a dejar de congregarte. ¿Por qué? Eso es porque Dios quiere que nosotros hagamos esto. En los días primeros de la iglesia, aquellos que dieron sus vidas a Cristo se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el rompiendo el pan y la oración. Hicieron eso día tras día, dicen Hechos 2. Y cuando llegaron juntos, adoraron a Dios de la forma en la cual fueron enseñados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, con cantando y con oraciones, y por el memorial de la cena del Señor, y por dando en palabras de exhortación. No hay ninguna forma en la cual, si nosotros dejamos de hacer estas cosas, que en verdad nos estamos acercando a Dios en fe. Pero segundo, es claro en las Escrituras que nuestras reuniones son para animarnos y son para enseñar y amonestarnos en nuestro cantar. Alguien va a tener una lección acerca de eso en un par de meses. Entonces vamos a hablar más acerca de eso. Primera de Corintios 14, donde están hablando acerca de la asamblea. Todo lo que hacemos cuando estamos juntos debemos estar haciéndonos para edificarnos, que significa edificarnos. De nuevo, es como que es una palabra de edificio, donde nos estamos haciendo más fuerte y más lleno, donde nos estamos ayudando, Dios obrando en nosotros para edificarnos. Y necesitamos esa edificación. Eso nos ayuda a mantenernos firmes a la confesión de nuestra esperanza. Yo no creo que estamos supuestos de ver Hebreos 10:25 y limitarlo simplemente a los hechos de la adoración colectiva en la congregación, porque no dicen no dejen de congregar la asamblea, sino dicen no dejen de congregarse juntos. Y mucho más sucede que simplemente nosotros adorando juntos. Pensar en todas las conversaciones y que tú tienes antes y después. Pero cuando yo vengo junto, yo en verdad necesito, yo tengo que venir con intencionalmente preparado para animar a otros. Esto es lo que dice Hebreos 10:24-25, nos está animando a hacer y de hacerlo más, que tenemos que estar preparados para animar a otros. ¿Por qué es que tú viniste aquí en esta mañana o en esta noche? ¿Viniste porque, o viniste a, esta palabra va a sonar un poco fuerte, pero viniste para consumir? ¿Viniste a recibir? ¿Viniste por ti mismo? Ahora, hay motivaciones personales en cuanto a por qué debemos estar aquí, que son buenas. Pero déjame preguntarte, ¿no? ¿Viniste a dar? ¿Viniste a estimular? ¿Viniste por otros? Si tú no estás escuchando en línea, yo sé que hay buenas razones en las cuales quizás no estés aquí físicamente en el momento. Pero te voy a pedir a ustedes lo mismo. ¿Por qué estás aquí? ¿Para consumir? ¿Para recibir? ¿Para ti mismo? ¿O para dar? Yo voy a hacer la pregunta. Yo no sé cómo es posible, en cuanto a nuestras reuniones juntos, para alguien en línea de poder dar. Yo creo que eso es algo clave, que algo clave está fallando cuando simplemente estamos en línea así. El fin del 2020, cuando nosotros estábamos, ¿sabe?, cada persona haciendo cosas extrañas, y había una reunión de un número de cristianos a través de todo el mundo en línea para hablar acerca de obras que estaban sucediendo en diferentes lugares. Yo estuve invitado por alguien que yo conocí en Canadá, y me dio como que parte de esa reunión, que habían personas cantando. Yo dije, okay, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a cantar juntos? Lo que terminó era que había una persona dirigiendo un himno, yo escuchando a esa persona, pero nadie más me puede escuchar a mí, nadie más puede escuchar a ninguna otra persona, sino a la persona que estaba dirigiendo el himno. Y como que me puse a pensar qué tan extraño eso fue en ese entonces, porque no, ¿cuánto nosotros compartimos los unos con los otros cuando todos estamos juntos en el mismo lugar? Porque en ese momento solo fue una persona dándole de comer a todos, tanto como cuando yo estaba cantando y nadie me podía escucharme a mí. A veces dice, bueno, yo sé que yo no debo de faltar el domingo de la mañana, y quedo los domingos de la noche y los miércoles. Y obviamente la respuesta típica es, bueno, ¿qué corazón tienes para con Dios? ¿Qué sería bueno para ti espiritualmente? Pero el desafío de esta noche es de pensar, bueno, ¿qué estás considerando para tu familia? Y lo que tú puedes hacer por ellos. Porque estos versículos nos dicen que nosotros debemos de venir intencionalmente preparados para estimular a otros. Pensar en cómo hubiera sido mejor para prepararnos para estas reuniones, como te manda Hebreos 10. ¿Sabes? Yo no sé lo que es tu rutina. Mientras tú preparas la noche anterior o la mañana del día o cualquier cosa, cuando tú vienes a reuniones de la iglesia, aquí quizás oras, quizás pones a ciertos himnos que pones, que escuchas, o quizás cantas con los himnos, o quizás lo haces a cierto punto para no llenarte con la noticia del entretenimiento del mundo y cosas así. Pero más allá de ahí, quizás tenemos que pensar acerca de qué y cómo y a quién vamos a poder animar a la mole de las buenas obras a través de nuestro tiempo con los cristianos. Y quizás lo que significa es que durante la adoración, quizás durante el tiempo donde colectivamente estamos haciendo cosas juntos, que hay más que yo pueda dar, yo tengo que dar lo mejor cuando yo estoy aquí. Y eso es algo que yo he estado pensando más acerca de esto por mí mismo. Yo quiero hacer eso de cualquier forma porque amo a Dios. Y yo quiero hacer eso de cualquier forma porque yo quiero ser animado a través de nuestro tiempo aquí, que nosotros compartimos juntos. Pero algo aún más que debe de motivarme a través de este texto. Yo quiero dar mi mejor para que yo te pueda ayudar a ti. Y eso significa que si yo estoy dirigiendo la oración, que yo voy a dar más atención en cómo preparo. Significa que cuando yo estoy participando en la adoración, que yo voy a estar dado y ferviente, no simplemente porque yo amo a Dios, sino porque yo te amo a ti y te estoy adorando. Y eso quizás va a significar que yo termino mis lecciones para las clases bíblicas, para que yo esté preparado a las cosas que yo estoy estudiando en el texto que vamos a estar estudiando. Voy a admitir que yo no siempre he hecho eso. Este versículo me ha hecho pensar, eso es necio en varias maneras. Vamos a pensar cómo podemos dar lo mejor mientras estamos aquí. Colosenses 3, todo lo que tú hagas, hágalo para el Señor y no para los otros, porque sabiendo que lo que tú lo vas a recibir del Señor, tu herencia, porque tú estás sirviendo a Cristo. Esas son palabras que vemos en el contexto de nuestro trabajo diario, es nuestro andar diario, trabajando con fervor. Eso es lo que yo quiero dar cuando yo estoy junto con los santos también. Y no simplemente en la asamblea, como en la adoración colectiva en la que nosotros hacemos juntos, pero también antes y después. ¿Qué tan importante es que yo me pongo a pensar en conversaciones espirituales? ¿De qué tipo de cosas hablas después y antes de la asamblea? Siempre se relacionan a las cosas de esta vida, los juegos más recientes, los eventos de la escuela, cosas así, o te estás llevando más propósito en creando conversaciones espirituales, pidiendo por necesidades, personas que tú puedas animar, cuestiones del texto, sobre conversaciones a través de las escrituras que ha tenido algo que tiene significado, confesando nuestros pecados. ¿Cómo es que nosotros en verdad no vamos a poder conmovernos al amor y a las buenas obras? Sabiendo un tiempo, un lugar, yo no voy a decir que tú nunca hablas acerca de los deportes o estas otras cosas. Estamos edificando relaciones en eso, pero yo no sé cómo yo en verdad voy a poder provocarte el amor y las buenas obras en estas conversaciones. Mi compañero de la escuela, en la universidad, él hacía la pregunta, que jamás me voy a olvidar esta pregunta de él. Pero él me preguntaba, hey, ¿cómo estaba tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque a mí no me preguntan esto a menudo, ¿cómo está tu fe? Me pregunta, ¿cómo estás? Y de cualquier forma que tú respondes, él siempre lo llevaba al próximo nivel. Tú no podías evitar, tú no te podías salir de removiendo lo que estaba dentro de ti. Y bueno, tienes intención acerca de empezando esa conversación. Quizás ha visto cosas en redes sociales acerca de otros hermanos y hermanas que tienen preocupaciones espirituales. ¿Cómo es que lo podemos llevar al amor y las buenas obras? A veces pensamos que personas tienen un tiempo difícil empezando conversaciones con incrédulos. Bueno, déjame preguntarte, si eso lo describe, ¿es difícil de tener una conversación difícil con tu hermano y tus hermanas? ¿Con creyentes? Hay una diferencia entre los dos, pero quizás si nosotros podemos practicar haciendo conexiones con Jesús a través de la fe, las escrituras y nuestras conversaciones los unos con los otros, vamos a ser entrenados. Vamos a ser más preparados para hacerlo con incrédulos. Yo tengo que en verdad pensar en cómo yo puedo tener más conversaciones espirituales contigo. Y déjame tirar esto también como algo más específico para Embry Hills, pero nosotros tenemos tiempo que nosotros apartamos para reunirnos juntos, como cómo sí podemos quepar con necesidades y alcanzar. A veces lo que yo conozco no son las cosas que tú conoces, y tenemos que compartir esas cosas juntos. Cada familia aquí en esta congregación es parte de un grupo, y yendo a las reuniones de los grupos nos van a dar ideas y oportunidades mientras nosotros pensamos cómo podemos conmovernos y animarnos. Yo reconozco que no todos vamos a llegar a poder ir a cada reunión. Yo no fui a la reunión de la última semana. Mi excusa fue que yo me sentí como estaba cumpliendo algunas cosas espirituales, pero después se rompió el carro de mi hijo. Pero estamos dedicados a apoyando estas reuniones, porque es una forma en la cual podemos considerar cada semanalmente cómo nos podemos conmover a la muela de las buenas obras. Yo puedo contar por mucho tiempo, pero en cuanto a oportunidades para animarnos, más allá yo puedo hablar más de la lección acerca de cómo podemos pensar. Muchas de las cosas que ya hemos mencionado son cosas que podemos tomar a ese ánimo diario en que Hebreos 3, en el versículo 13, nos llama a hacer. Pero mi meta primaria en esta noche ha sido destresar lo que Hebreos 10, 24 y 25 ya he dicho. Te quiero dejar con una más. Y es esta, que lo que siempre me lleva a mí es en la de las palabras de Hebreos 10, 24 y 25, que se parecen, que a mí me están diciendo que estimulando o conviviendo a otros es una de las formas que Dios usa para fortalecernos y para estimularnos o conmoverte a ti. Lo que quiero llevar con esto, regresando a Hebreos 10, es que yo espero que el escritor hebreo diga, acércate, mantenga y mírate a ti mismo. Pero él dice, de nuevo, mantengámonos, considerémonos y miran a otros, que significa que está implicando que mirando a otros es una forma en la cual Dios opera en nosotros para edificarnos. Quizás esa es la idea en escrituras como primera de Juan 3, 18 y 19. Hijitos, no amemos en palabra ni en hablar, sino en hecho y en verdad. Por esto, cuando sacamos que somos de la verdad y nuestros corazones serán en él. No voy a citar la próxima los versículos, pero quieren sugerir que cuando yo amo, que eso es un testimonio para mí, que Dios está obrando en mí. Y eso me edifica a mí. es una forma en la cual Dios nos fortalece, que es por lo que nosotros hacemos en sirviéndonos. Y entonces, mientras tú tomas los pensamientos de Hebreos 10, 24 y 25 contigo, te quiero dejar con esta idea allá, que siendo intencional, pensando específicamente acerca de cómo es que nos podemos dar y cómo nos podemos mover cuando estamos juntos, es una de las cosas a la cual Dios nos llama a hacer cuando estamos pensando acerca de amándonos como Jesús nos amó. Últimamente Él es el ejemplo. No fue acerca de Él, ni lo que le complacía a Él, fue acerca de su Padre y fue acerca de ti y de mí. Él dio toda su vida como sacrificio por nuestros pecados. Como pone el escritor de Hebreos tan maravillosamente. Pero ese es un amor que tú no entiendes, que tú no crees, que en verdad necesitas de Dios, pero queremos hablar más acerca de este amor si tú necesitas para ayudarte.